más allá de mi trabajo como militante y fundadora tanto de una organización como de la otra, creo que no siempre vos podés hacer lo que vos querés, no siempre estás donde vos querés. Entonces yo siento que estoy donde yo quiero estar, más allá de las dificultades que trae, ¿no? Y que tiene nuestra lucha y las resistencias que hay. Estoy en el lugar que quiero estar y enamorada de lo que hago.
Hace algunos minutos estábamos con Alex Massey, que es la directora del INED, manejando información, datos, estadísticas. Yo me pregunto si también ustedes han explorado lo que son datos que podrían llegar a explicar gran parte de estas situaciones que ustedes han atravesado. ¿Cómo llegan? No sé si está medido, por eso te pregunto, Elena. ¿Cómo llegan la mayoría de las mujeres al trabajo sexual?
¿Qué pregunta? Mira, por diferente. Nadie llega por la misma...
No podríamos determinar, por ejemplo, la mayoría llega por tal o cual cosa. No,
no
hay
Hay... Anoche hablábamos con una amiga también de esta cosa, que hay como cuestiones que la gente y la teoría y las teólogas y todo lo demás han escrito mucho sobre el tema, diciendo que, bueno, que muchas mujeres ejercemos la prostitución, así como lo dicen, porque somos pobres. Yo digo, eso es una mentira falacia. Nadie ha ido a investigar a las BIT. ¿Me entendés? O sea, todo el mundo cuando quiere investigar, ¿dónde vas a investigar? ¿Me entendés? A los barrios marginales, a las que estamos en la calle, a los que nos hacemos cargo de lo que hacemos, ¿no? A las que están en los prostíbulos, a lo más fácil van. Ahora, a la chica BIT, vos no la encontrás en cualquier lado, no es de fácil, no es muy accesible para que vaya un investigador. ¿Por qué? Y lo voy a decir, porque la chica que trabaja en los lugares... se protege mucho más porque no trabaja con cualquier persona, no trabaja con Juan Pérez el albañil, ¿me entendés? Trabaja con mucha gente de la justicia, del poder político, del poder, y entonces no, a ese poder no le interesa que el mundo sepa que él también es un demandante de trabajo sexual. Entonces nadie ha ido a investigar, digo, yo no conozco una sola investigación científica con las chicas BIT, digamos, y las hay y muchas.
¿Y en la protección de los derechos marcan esas diferencias entre uno y otro modo de ejercer la profesión?
Sí, nosotras, como todos, viste, nosotros, como todas, digamos, al venir de lugares más excluidos, te vulnera muchísimo más los derechos, porque vos podés saber. Hoy nosotras, las trabajadoras sexuales, sabemos que tenemos derecho como mujeres primero. Pero tuvimos que hacer un recorrido para reconocernos como tales, como persona, como ser humano. Porque si vos naciste, estás trabajando en una actividad que tiene tanto estigma y vivís en una sociedad tan pacata y tan hipócrita, que entonces, y también en países donde la religión, viste, a las mujeres nos ha hecho bastante mal la Iglesia Católica, donde vos sos, digamos, culpable por todos los males que tiene la sociedad. O sea, vino la epidemia de la sífilis, y ¿a quién iban a ponerle la penicilina a 2 millones y pico? A nosotras, nunca le pusieron al cliente. Digo, vino el SIDA, ¿y quiénes somos las responsables del SIDA? Nosotras. ¿A quién nos hacen los testeos masivos? ¿Para qué? ¿A quién nos exigen la libreta sanitaria y el control sanitario? A nosotras. O sea, ¿me entendés? Entonces vos creciste y estás en este trabajo pensando que sí, que vos... Yo le cuento muchas veces a mis pares, a las de hoy, ¿no? Que hoy no van presa, como yo fui en la época del proceso militar, me dieron mucha cárcel y también después en la democracia, hasta que en el 98 delogamos esos edictos. Entonces yo hay que contarle todo el tiempo a las compañeras lo que nosotras vivíamos antes. Yo abría el patrullero sola para subir, porque no quería que me pegaran. Y aparte yo estaba convencida que yo estaba cometiendo un delito y que era la pecadora más grande de todo el mundo. Y eso te pone en un estado de mucha vulnerabilidad. Y estás propensa, entonces. El haber el habernos asumido como persona, como ser humano, y entender que yo soy una persona valiosa, que tengo valores, que tengo principios, por más que no fui a la escuela, mis padres muy pobres me enseñaron todos esos valores, y que soy una buena persona, y que no estaba cometiendo delito. Pero eso es un proceso que yo tuve que hacer, y que muchas, ¿no?
Bueno, estamos compartiendo esta entrevista con Eduardo Delgado. Eduardo.
Elena, está aquí por, bueno, un encuentro feminista. Uh-huh. Y dentro del feminismo, el trabajo sexual es todo un tema. Hay posturas muy diferentes. Sí. Algunas inclusive plantean la eliminación de la prostitución.
Sí, sí.
¿Cómo se para ante estos planteos?
Bueno, creo que hemos ganado bastante terreno. Las que vos decís que plantean la eliminación, realmente no las queremos convencer que consideren que esto es trabajo. Lo que le estamos diciendo todo el tiempo, las consecuencias que tienen sus procederes y sus pensamientos. Porque no es solamente en el encuentro feminista que está el abolicionismo, están los gobiernos también, ¿no? Están en juezas, están en muchas mujeres que realmente no entienden las consecuencias que tienen el tema del prohibicionismo. Cuando más prohíban el trabajo sexual y más lo confundan con el tema de trata de personas, más nos excluyen, más nos clandestinizan a nosotras. Y entonces me parece, y aparte es contradictorio, porque vos sabés que el mundo, yo soy feminista, y nosotras como red latinoamericana lo somos, y entonces todo el tiempo hablan del derecho al cuerpo y que el Estado no se puede meter con tu cuerpo, y que vos sos mi cuerpo, mi territorio. Y entonces a veces es contradictorio, porque yo digo, ahora, el cuerpo es un territorio, tu territorio, el mío, ¿por qué tiene que ser el tuyo? Y después una cuestión de descalificación del pensar. Que pensar que porque nosotras somos pobres, porque venimos de la pobreza, porque no fuimos a la escuela, tenemos la incapacidad de soñar y de pensar. Nosotras hemos demostrado en estos casi 22 años de organización, hemos podido construir semejante organización como la Asociación de Mujeres Metis de la Argentina y luego la Red Latinoamericana. Hoy nosotras llegamos a más de 200.000 mujeres en toda la región. Uh-huh. Pero no es que le llegamos, hola y cómo está. Nosotras formamos a nuestras compañeras para que después las compañeras decidan por sí solas qué hacer, si siguen ejerciendo el trabajo sexual o no. Y me parece que ahí es donde se perdió esta muy buena intención por ahí de alguna de ir por el abolicionismo. El abolicionismo no dice que eliminemos la prostitución, dice otra cosa, que tiene que haber política de Estado para aquellas mujeres que la verdad que quisieran estudiar, pero la verdad que lo que menos ha hecho la política del Estado es eso con nosotras, ¿no?
Uh-huh. Hablemos ahora de el poder. Reflejado también en estas actitudes que muchas veces son de sometimiento hacia aquellas personas en altísima vulnerabilidad. Y de pronto estos procesos migratorios que se están dando también aquí en la región contribuyen a que la mujer sea aún más vulnerable ante el ejercicio miserable del poder. Entonces hay mucha especulación con eso. ¿Advierten que ese fenómeno ha acrecentado aquellos casos de víctimas? O sea, que se ven empujadas también a un tipo de vida que no hubiera sido la que hubieran deseado en estos países?
Mira, vos estás hablando específicamente del tema de trata también.
Claro.
¿No? Lo que habría que profundizar, quiénes son los dueños de ese poder. ¿Me entendés? Y cómo, vuelvo a insistir, tenemos una sociedad que sigue mirando para otro lado.
¿La figura del prosenetismo se ha devaluado en el último tiempo?
Sí.
Ya casi que no.
El prosenetismo es toda persona que viva de la prostitución ajena. Es el prosenetismo. Digo, el dueño del cabaret es un proseneta.
Pero no tiene aquel rol, digamos, que tenía
no,
antes.
Nosotras no somos más estúpidas hace mucho tiempo. Me parece que eso también fue una cosa de... Viste, no te voy a negar que las como nosotras algunas tienen pareja, yo no, por supuesto, no tengo tiempo, pero las compañeras, como nosotras decimos, hay compañeras que tienen su pareja y que comparten la olla, como se dice, 50 y 50, o sea, como cualquier otro trabajo. No es fácil para una trabajadora sexual tener pareja tampoco, no lo es fácil, ¿no? No hay hombre, perdonen la expresión, es muy temprano, no sé si escuchan menores, pero hay que tener mucho huevo para ponerse al lado de nosotras, sobre todo a las públicas. Yo digo, yo estoy dentro de la Central de Trabajadores desde que me inicié como militante de la organización, nuestra sede está dentro, y a ningún compañero, no sé si se le ocurrió, arrimarse a mí, nunca jamás me ha propuesto nada. También a lo mejor tiene que ver con el carácter que tengo, no soy fácil de llevar, ¿no? Un poco me da miedo. Pero bueno, volviendo al tema este de, digamos, de yo no creo que haya mayor inmigración hoy. Yo creo que hoy se ve. Hay gente que la quiere ver. Porque, a ver, la hubo siempre, ¿no? En la trata de personas, yo digo, la hubo siempre y la hay en todo sentido de la palabra. Lo que pasa es que me parece que hay mucha hacer hincapié en la trata de personas con fines de explotación sexual. Y se deja de hablar de la otra, de la trata de personas, de los niños, de las niñas, en los campos, ¿me entendés? En los talleres clandestinos. Entonces, digamos, ¿cuál es la intencionalidad de realzar una y no hablar de la otra? ¿Quién, cuando hablando del poder, quiénes son los que realmente hacen eso? ¿Y a quién vos le respondés cuando todo el tiempo hablás del tema de tráfico de personas con explotación sexual y te olvidás de los de las otras, ¿no? De las otras personas también.
Reina, muchas personas trans realizan trabajo sexual, sí. Además a lo que se le suma las dificultades que tienen para conseguir otro tipo de empleo, ¿no? ¿Están incluidas en la red de trabajadoras sexuales de América Latina?
No. La RELAC Trans es una red latinoamericana y del Caribe también, que acá está Cetru, creo que se llama, Gloria, la compañera, que es parte de esa red. Y son temas, si bien nos une el tema del trabajo sexual y el tema del estigma y la discriminación, creo que ellas la sufren mucho más, pero son cuestiones como, hay cuestiones que son muy específicas de esa comunidad, y entonces nosotras entendemos que vuelvo a insistir, tenemos algunos acuerdos políticos inclusive en algunos países, pero para ir juntas en determinadas cuestiones nada más, ¿no? Como la ley de trabajo sexual, pero después cada una creo que tiene su propia realidad y su propia cuestión específica.
Bien, muchos comentarios de la audiencia y algunos se refieren a eso. ¿Cuál es la acción que ustedes desarrollan para evitar la explotación sexual infantil, sobre todo además cuando se da en instituciones públicas, muchas veces cuando se apela también al poder allí en esas instituciones públicas?
Primero y principal que nosotras no tenemos por qué hacer ese trabajo, porque nuestro objetivo no es trabajar con niñas y niños ni nada que se le parezca. Nosotras somos una organización de redes de trabajadoras sexuales que somos mayores de edad y que estamos en este trabajo por consentimiento propio, y nuestras reivindicaciones tienen que ver con el reconocimiento del trabajo sexual como tal, no trabajar, digo, nosotras eso hace mucho tiempo que entendimos que me parece que hay un estado ausente en el tema y a quien la gente le tendría que preguntar, a quien la gente le tendría que exigir que se ocupe del tema es al Estado, que tiene toda la responsabilidad y no a nosotras, ¿no?
Muy bien, Elena Eva Reinaga, muchas gracias por estos minutos aquí, la esperamos pronto cuando esté nuevamente por Uruguay.
A ustedes por invitarme.